¿Y cuántos de ustedes dirían que necesiten alguna dirección divina en su vida? Pero honestamente, como pastor, la pregunta más común que recibo una y otra vez es, ¿cómo sé lo que Dios quiere para mi vida? Y estamos hablando de su dirección divina. Y porque quienes somos el día de hoy es el resultado directo de las decisiones que hemos hecho en el pasado. Y quienes seremos en el futuro, obviamente, va a ser un resultado directo de lo que decidamos hoy. Y obviamente, y podríamos decir más o menos, nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones nos forman a nosotros. Y las decisiones que tomamos hoy determinan la historia que diremos mañana o contaremos mañana. Y pues el gran reto es que muchas personas hoy en día no son grandes tomadores de decisiones. Y de vez en cuando, pues alguna vez has sentido así, que ay, cada vez que tomo decisiones mal. Alguien más solamente yo, pues. Y pues de hecho el problema de la indecisión es un problema creciente, y hablamos de algunas de las razones de ello. La primera semana hablamos sobre cómo hay tantas opciones hoy en día que es realmente difícil tomar decisiones cuando tienes tantas opciones. Y la semana pasada hablamos sobre la ilusión de la perfección, porque somos una generación que ahora tiene destellos de la vida de las personas a través de las redes sociales, ¿verdad? Y su vida, podemos verlo cada día, su vida se ve perfecta, así que comparamos nuestra vida con la vida perfecta que vemos en su página de Facebook, en Instagram, y llegamos a la conclusión después de ver todo eso de que nuestra vida apesta. Y entonces queremos esta vida perfecta como lo vemos en las redes sociales, que honestamente nunca la tendremos, porque todo es una ilusión de perfección en las redes sociales. Incluso como cristianos, como creyentes, hablamos acerca de la perfecta voluntad de Dios. Ah, Dios, queremos la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos esperando la perfecta voluntad de Dios. Y lo que sucede con nosotros es tenemos tanto miedo de tomar una decisión imperfecta, cometer un error, que estamos paralizados y terminamos sin tomar una decisión. Y verdad, es cierto, y no, yo no voy a tomar una decisión hasta que Dios me muestre una señal, hasta que todas las estrellas se alineen y un perro me traiga una nota de Dios diciéndome qué hacer. No quiero perderme su perfecta voluntad. Eso es lo que pensé. Y puedo decir algo, no te enojes, pero ¿cuántos de nosotros hemos pedido a Dios que nos muestre una señal? Dios, muéstrame una señal. Soy culpable también. Escuchen, no sé cuántas veces escuchaste a la gente decir, solo estoy esperando que Dios me muestre una señal. Y sabes que Dios no nos muestra señales hoy para decirnos qué hacer. La razón por la que Dios usó señales en el Antiguo Testamento es porque no tenían el Espíritu Santo. Y Dios no nos muestra qué hacer con las señales hoy en día, porque nos ha dado el Espíritu Santo, cuyo trabajo es guiarnos y darnos dirección. ¿Están aquí? ¿Verdad? Y tenemos el Espíritu Santo, no señales para mostrarnos qué hacer. Y mira, es muy simple. Comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo. Comienza a tomar decisiones. Porque la semana pasada aprendimos que Dios nos da sabiduría para decidir, para discernir qué debemos hacer. Gracias a Dios que Dios nos da sabiduría. Aquí está lo interesante de la generación de hoy. Yo he estado leyendo algunos artículos interesantes sobre la generación de hoy en día. Y ya hemos mencionado los problemas que afrontan los millennials en su proceso de toma de decisiones. Y no todos, pero muchos. Y tienen demasiadas, más o menos aprendimos que tienen demasiadas opciones. No pueden decidir por lo que toman una decisión. Creo que es verdad, porque lo he visto con mis hijos de vez en cuando, porque todos son millennials. Y aquí hay otra razón interesante que los expertos dicen que es la culpable de la indecisión de esta generación. Dicen que la generación hoy en día está sobreprogramada. Y eso es lo que dicen los expertos. Y tú puedes leer artículos y dicen eso. Dicen que como padres nosotros hemos programado demasiado a nuestros hijos. Y entonces eso es lo que dicen los expertos sobre la generación de hoy y sobre nuestras habilidades como padres, porque yo tengo 51 años de edad y estoy seguro de que todos recuerdan eso, pero cuando yo era pequeño no teníamos un teléfono celular que nos hipnotizara, ¿verdad? Están aquí papás, ¿dónde? Y no teníamos internet, ¿recuerdas esos días? Y los jóvenes y millennials están pensando, ¿cómo es posible que vivía así? Y me siento muy viejo. Y no teníamos teléfonos celulares o internet cuando yo era un niño. Entonces nuestros padres nos decían que saliéramos y hiciéramos ¿qué? Sal y juega, lárgate. ¿Cuántas personas recuerdan eso? Lárgate de la casa. Sal a la calle y juega. Así que nosotros tuvimos que decidir qué hacer durante todo el día afuera, como 8 horas, y decidiendo qué hacer. Y entonces decidiríamos qué más hacer ese día por 8 horas hasta que fuera el momento de entrar a la casa. Ahora lo que los expertos están diciendo sobre nosotros como papás es que tenemos exceso de programar los días de nuestros hijos. Tomamos más o menos la totalidad de sus decisiones por ellos en lo que respecta a lo que van a hacer en el día. Y no les damos libertad para decidir. Ah, mi hijo, vas a ir aquí, vas a ir aquí, vas a ir aquí y vas a hacer esto, eso, eso. No me importa lo que quieres hacer, vas a hacer esto. Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Y dicen que, los expertos dicen que gracias a que hemos sobreprogramado la vida de nuestros hijos, ellos realmente no han desarrollado el músculo de la toma de decisiones. Y es por eso que tenemos muchas personas que luchan con la indecisión hoy en día. Y eso es lo que dicen los expertos. Eso es gracioso, pero escuché a un pastor hablar sobre este tema porque casi todo su personal de su iglesia son millennials, jóvenes adultos. Y él estaba diciendo que un día estaba hablando con uno de los miembros de su personal que estaba tratando de tomar una decisión sobre cambio de posiciones en el personal y estaba batallando muchísimo. Entonces ese pastor le pregunta a su empleado, pues ¿crees que batallas con la indecisión? ¿Estás indeciso? El tipo miró al pastor y dijo, bueno, sí y no. En serio. Y luego durante unos 5 minutos intentó explicar por qué no podía realmente imaginarse si estaba indeciso o no. Y muy, muy interesante. Y jóvenes millennials, por favor, no se ofenden. No es solo tú, somos todos nosotros, incluso mi generación, muchos de nosotros tenemos un problema de tomar una decisión. De hecho, me encanta leer los artículos interesantes que está explicando el comportamiento de lo que sea. Y leí un artículo en la revista Forbes sobre algo que se llama parálisis profesional. Y no estoy inventando eso, y puedes encontrarlo en el internet. Y el artículo dice que hay un número cada vez mayor de personas en los 20 que tienen miedo de cometer un error en su carrera que no saben qué hacer. Y no sé ustedes, pero me parece fascinante tratar de comprender todo ese tipo de comportamientos. Y si lo piensas, tiene sentido. A mi generación y las más viejas, eso es lo que los padres nos dijeron cuando crecimos. Y siempre nos dijeron que consigue una buena educación para que obtuviéramos un buen trabajo. ¿Están conmigo? I mean, quizás tus papás estaban diciendo, necesitas tener un buen una buena educación para que tú puedas tener un buen trabajo. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Buena educación para que te pueda tener un buen trabajo. Sus papás estaban diciendo eso cuando estaba creciendo. ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Y cuántas veces eso es lo que sus padres le dijeron? Mis todos tienen buena educación, buen trabajo. Eso es lo que tratamos de hacer. Pero, ¿sabes qué? Y eso es lo que le sucedió a muchos de mi generación. Muchos de los de mi generación no amaban realmente su trabajo. Eso siempre ha sido su filosofía. Bueno, buena educación, buen trabajo, pues eso es lo que vamos a hacer. Pero muchos no amaban realmente su trabajo de mi generación. Ellos estaban escogiendo las carreras porque creo que voy a estudiar contabilidad y ser un contador porque los contadores hacen un montón de dinero. O abogado, lo que sea. Y realmente no estaban contentos con su carrera, solo querían ganar dinero. Y y por lo que mi generación ha dicho a la generación de mis hijos, pues haz lo, eso es lo que nosotros decimos ahorita, haz lo que te gusta hacer, que te emociona, que te apasiona, qué es lo que te ama hacer. Y entonces, y eso es lo que les hemos dicho a nuestros hijos, haz lo que quieres hacer, haz lo que sea que te emocione, lo que sea que te apasione. Y no hay nada de malo en eso, pero la realidad es que tu carrera rara vez comienza así, ¿verdad? Y si no puedo encontrar el trabajo que amo, que me apasiona, donde puedo hacer una verdadera diferencia en la vida, olvídalo, no voy a hacer nada más. Tiene que ser algo que amo, mi visión, mi sueño. Buena suerte. Eso rara vez sucede, ¿verdad? ¿Están aquí, papás? Y uno de mis hijos, a veces me siento tan frustrado porque tiene una visión increíble para su vida, una carrera increíble, pero no siempre hace lo que tiene que hacer para encargarse de sus responsabilidades hoy en día. Y él ha tenido estas increíbles oportunidades de trabajo, pero no las toma porque no es lo que quiere hacer con su vida, no es su visión para su carrera, no es su sueño. Y me siento tan frustrado a veces. ¿Alguien más siente eso con sus hijos de vez en cuando? ¿Alguien aquí? Los que quieren admitirlo. Podemos comenzar un grupo de apoyo. Y sí, hijo, si estás viendo eso, esto, y milagrosamente aprendiste español la semana pasada, te quiero. Pero sabes que no sé cuántas veces les he dicho a todos mis hijos, mira, mi hijo, este no será el trabajo que tendrás por el resto de tu vida. Tienes 20 años, solo hazlo. Es una gran oportunidad de trabajo y te ayudará a no tener que vivir en tu auto y morir de hambre. Tome el trabajo. No vas a hacer, no es como vas a hacerlo, como que vas a hacerlo por el resto de tu vida, ¿verdad? ¿Alguien más ha tenido esa plática con sus hijos? Sí, ¿verdad? Es serio. Y parálisis profesional es lo que la revista Forbes dice que es un problema para esta generación. No quieren aceptar otra cosa que no sea su trabajo de ensueño, la ilusión de lo perfecto. Y obviamente un día esperamos que vamos a llegar a ese punto donde tenemos el trabajo que Pero ¿sabes qué? Cuando estamos empezando no es así. Y como dije, no es solo esta generación. Eso es lo que me pasa. Y probablemente puedes saber lo que estoy diciendo. Y eso es lo que nos sucede a todos nosotros. Ay, quiero lo mejor. Entonces lo que sucede es, me temo que si aprovecho esa otra oportunidad, tengo que decir que no a esa oportunidad, a esta oportunidad, a esta oportunidad. Y a mi temor de perderme la oportunidad correcta, me impide comprometerme en alguna. Y eso es lo que necesitamos entender. Una vida sin compromisos es siempre una vida de fracaso. Una vida sin compromisos es siempre una vida de fracaso. Y entonces ese problema de indecisión está impactando a tantas personas, especialmente a nuestros jóvenes, a esta generación, incluso mi generación. Y pues escuchen, 20 tantos, yo quiero decir que, ¿sabes qué? Cometen errores. Está bien, tomen decisiones imperfectas, den un paso de fe, porque crecerás en sabiduría. Y honestamente, incluso si no tomas la decisión correcta el 100% del tiempo, está bien, eres joven y no vas a arruinar tu vida. ¿Están aquí? ¿Verdad? ¿En serio? Y pues solo asegúrate de seguir lo que hemos estado enseñando en las últimas semanas. Sé el quién correcto para que puedas saber el qué correcto. Y eso va a ayudarte muchísimo. Y sé lo que Dios quiere que seas para que hagas lo que Dios quiere que hagas. ¿Y cómo nos volvemos más decisivos? ¿Cómo obtenemos la dirección divina? Y lo que quiero hablar hoy es confiar en el proceso de Dios, porque hay un proceso. Dios tiene un proceso para ayudarnos a llegar o encontrar la dirección divina, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y pues vamos a revisar nuevamente la vida de Pablo, porque Pablo se parecía tanto a ti como a mí. Y Pablo a veces era indeciso, no sabía lo que se suponía que debía hacer, a dónde ir, y enfrentaba situaciones increíblemente difíciles, pero Dios lo usó de maneras milagrosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y vamos a ver el capítulo 20 de Hechos. Déjame darles el contexto de lo que estaba, de lo que está sucediendo aquí con Pablo. Pablo es aquí en este pasaje de escritura. Pablo está hablando de esta decisión bien difícil que tuvo que tomar. Pablo amaba donde estaba, en Éfeso, y la gente era su pueblo, este era su lugar, se sentía como en casa aquí. Y Pablo podría haber pasado el resto de la vida haciendo lo que estaba haciendo allí en Éfeso. Estaba muy, muy, muy feliz ahí. Pero luego se sintió impulsado por Dios a irse de donde estaba e ir a otro lugar. Así que se reúne con los ancianos de la iglesia en la que explicó Pablo: oye, hermanos, Dios me está moviendo a mi siguiente destino. Y tuvo esta despedida muy difícil, emotiva con ellos, porque amaba donde estaba. Pero Dios lo estaba llamando a otro lado. Y eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 20, versículo 22 a 24. Pablo dice eso. Él dice: mira, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperen cárcel y sufrimiento. Gracias Dios. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eso es lo que amo de ese pasaje de las Escrituras. Contenido en ese pasaje de las Escrituras son cuatro pasos en el proceso de Dios. Y lo que les mostraré en este proceso es algo que verán una y otra vez en su vida como seguidores de Jesús, pues siguen el impulso del Espíritu Santo. Cuatro pasos, así es como funciona el proceso de Dios. Entonces debemos aprender a confiar en el proceso de Dios. El primero, si está tomando notas, es lo que yo llamo el impulso del Espíritu. El impulso del Espíritu. Y Hechos 20:22 otra vez dice: ahora estoy obligado por el Espíritu. Obligado por el Espíritu. Lo que está sucediendo aquí es que en el contexto de esta historia, Pablo más o menos dice: hey, hermanos, me encanta donde estoy, pero Dios me está llamando para ir a otro lugar, y impulsado por el Espíritu, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén. Y pues la palabra griega traducida como obligado en esta escritura es la palabra deo, D-E-O, si quieres saber, los que son estudiantes de la Biblia. Y también, si no lo sabes, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, no en Reina Valera. Todos saben eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos aprender mucho de estudiando como las palabras original. Y entonces, para aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia, la palabra obligado es la palabra griega deo, que significa obligar o forzar a alguien a hacer algo. Ahora, la palabra espíritu, porque él fue obligado por el Espíritu, la palabra espíritu es la palabra griega neuma, y que significa más o menos espíritu o viento. Se describe como el viento de una fuerza invisible, misteriosa y poderosa en el diccionario griego. Y entonces, básicamente, vemos que Pablo está siendo forzado por esta fuerza invisible y poderosa, y sabemos que fue el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Y más o menos Pablo está como: me encanta donde estoy, pero estoy experimentando algo que me obliga a ir en una dirección diferente. Y pues es algo como así como mi esposa y yo somos personas que siempre, sabes que cada semana nosotros estamos en dieta. Hemos probado todas las dietas que se te ocurren, las probamos todas, pero siempre nos rendimos después de un par de semanas. ¿Alguien más sabe lo que estoy diciendo? Pues, admítalo. Pero la semana pasada fuimos con un nutriólogo, y si estás buscando un buen nutriólogo, necesitas hablar con Luis, el hijo de Gaby. No sé si está aquí esta mañana, pero básicamente eso es lo que sucedió. Le pagué, un profesional para decirme que soy gordo. Ah, ¿qué más vas a decirme que va a animarme? Y lo que no era nuevo para mí, y ya lo sabía, demasiadas tortillas y tortas mexicanas. Pero sabes que no hay mejor motivador para perder peso que un profesional que te dice que médicamente debe tener 15 kilos menos para estar en la categoría normal para tu estatura y edad. Gracias, Luis. Y la próxima vez que necesito ánimo, iré al dentista. Pero lo bueno de esa vez es que creo un menú especial para nosotros. Y es como nuestro entrenador fitness. Y nunca antes lo habíamos tenido. Estoy muy emocionado. Y probable que ni siquiera me reconozca en una semana. Mi esposa está diciéndome que nada, vas a tomar más tiempo que eso. No me puedo poner flaco en una semana. Pero tengo una gran idea y yo creo que todos necesitan hacerlo con nosotros. Y ustedes necesitan hacer esto conmigo y todos están bien, van a hacerlo. Nadie quiere dejar de tortas y tortillas. Pero eso es lo que sucedió en el pasado. Cada vez comenzamos una dieta y luego como 4 días después, mi hija hace un pastel de chocolate o brownies o cupcakes. Y toda la casa huele a chocolate. El olor es abrumador. ¿Sabes lo que estoy diciendo, verdad? Y cuando estás en una dieta, pues mi esposa y yo no somos lo suficientemente fuertes para resistir. Entonces, cuando Mackenzie se va a la cama, nos miramos el uno al otro y, ¿quieres un pedazo de pastel? Y por supuesto, yo sé que no solo en eso. Y por supuesto, eso es lo que decimos. Yo me como uno si tú te comes uno. ¿Sí, sí o no? ¿Verdad? Y 4 piezas más tarde, la mañana siguiente, Mackenzie dice, ¿quién se comió el pastel? Pues tu madre me obligó a hacerlo. Ella tenía una pistola y no podía decir no. Y fuimos obligados por la fuerza invisible, misteriosa y poderosa del olor a pastel. Deo Neuma, me encanta donde estoy. Pablo está diciendo, me encanta donde estoy. No estaba buscando algo, alguien, pero el Espíritu me obliga. Y yo quiero decirte que si eres un seguidor de Jesús, tienes que ser sensible a los momentos Deo Neuma. Y podría ser algo realmente muy grande donde el Espíritu redirige completamente tu vida. O podría ser algo aparentemente insignificante como llamar a alguien por teléfono en lugar de enviar un mensaje de texto. Y para mí fue hace 10 años cuando amaba donde estaba y me encantaba mi iglesia, me encantaba la gente ahí en Texas, nuestra iglesia hermana, y me encantaba mi trabajo y estaba cómodo y todo. Y ahora, obligados por el Espíritu, debemos plantar un tipo diferente de iglesia en México, algo grande, es un cambio radical de vida para nosotros. Fue un momento Deo Neuma. ¿Están conmigo? Y pues en un mundo de mensajes de texto y chats, no puedo contar la cantidad de veces que estuve a punto de enviar un mensaje de texto a alguien que estaba sufriendo cuando de repente tuve un momento de Deo Neuma y los llamé. Hey. Y terminó siendo una conversación con muchas lágrimas, muchas oraciones, y una conversación increíblemente significativa. Y pues sé sensible a esos momentos de Deo Neuma. ¿Están conmigo? Porque los experimentarás en grandes formas, de maneras aparentemente insignificantes también. Pero cada vez que el Espíritu de Dios te impulsa, siempre es importante. Deo Neuma. Y alguno de ustedes, su momento de Deo Neuma será el Espíritu Santo que los impulsa a salir de su zona de confort y conectarse con otros creyentes en un grupo pequeño, un grupo de vida. Y Dios ha estado hablando contigo por un largo tiempo y ahora estás obligado por el Espíritu. Deo Neuma para algunos de ustedes servirá en algún lado, no sé. O su momento de Deo Neuma sucederá cuando el Espíritu los lleva a usar sus dones para impactar la vida de alguien o a marcar la diferencia. Y tal vez sea para comenzar un negocio o un ministerio. Mujeres solteras, tal vez su momento de neuma es, Dios te está llamando para mejorar a tu novio perdedor. Actualizar, cambiarlo. Él quiere algo mejor para ti. Yo estaba esperando un amén o algo de alguien, pero nadie quiere. Amén. Pablo dice eso, versículo 22, otra vez. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Pero yo lo que quiero decir es, ¿sabes qué? Confía en el proceso. Hay un proceso de Dios y tenemos que confiar en el proceso. Confía en el proceso. El primer pensamiento en el proceso de Dios es el impulso del Espíritu. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Número dos. El segundo, si está tomando notas, es lo que llamo cierta incertidumbre. Cierta incertidumbre. Entonces Pablo dice esto. Hechos 20, 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén y no sé lo que me espera allí. Ay, cierta incertidumbre. En otras palabras, no sé qué me sucederá allí. Sé que estoy llamado a ir, pero no conozco ningún detalle. Yo soy incierto y pues muy a menudo lo que queremos en la vida es que queremos detalles, ¿verdad? Y Dios, muéstrame los detalles. Es como la vieja película Cuestión de Honor. No sé si has visto esa película con Tom Cruise y Jack Nicholson. Una película realmente buena. ¿Alguien ha visto esta película de militar? Está buenísimo. Y hay un parte en la película donde Tom Cruise está interrogando a Jack Nicholson. Y Jack dice, ¿quieres la verdad? No puedes soportar la verdad. Y creo que a veces decimos a Dios, Dios, quiero los detalles. Y Dios dice, ¿quieres los detalles? No puedes soportar los detalles. O lo que sea. Y realmente creo que eso es verdad. Queremos detalles, pero Dios no nos da detalles. Y pues honestamente, cuando Silvia y yo comenzamos la iglesia, quería tantos detalles. ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Y qué? ¿Y quién? Y escucha, si Dios me hubiera mostrado todos los detalles, incluyendo todo el dolor, todas las dificultades, no hay manera, no, de ninguna manera habríamos dicho que sí. En serio, a mí eso es como es, ¿verdad? ¿Sí o no? En tu vida es igual. En el otro lado, cuando vemos el impacto ahora, no hay manera de que alguna vez digamos que no. Y pues lo que tenía que hacer era guiarnos paso a paso, poco a poco, para poder soportarlo, manejarlo, porque nuestra fe aún no estaba preparada para manejar o soportar las pruebas que estaban por venir. Quiero detalles, no es tiempo de detalles todavía. Paso a paso, paso a paso. Me encanta lo que dice Salmos. Ese es un verso realmente poderoso si lo piensas en el contexto correcto. Salmos 119, verso 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una lámpara para guiar nuestros pasos, paso a paso. No es un foco de atención o spotlight para el futuro. Es una luz en nuestro camino. ¿Qué es lo que generalmente queremos? Y pues Dios quiere conocer los pasos 4, 5, 6. Y Dios va a decir, pues no voy a mostrarles 4, 5, 6 hasta que tomen 1, 2 y 3. Pero quiero planear mi vida. No, el Señor determina tus pasos, dice la Escritura. Pues yo sé que estoy llamado a ir, pero no entiendo los detalles. Muéstrame detalles, los detalles, Señor. Y Dios dice, todo lo que voy a hacer es mostrarte el próximo paso. Cierta incertidumbre, más o menos. Y una cosa es cierta, podemos esperar incertidumbre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y no me malinterpreta, no estoy diciendo que no debemos planificar y pensar sobre el futuro. Lo que estoy diciendo es que con Dios y su plan para nuestra vida, nuestro plan raramente es sobre el futuro. Nuestro plan es ser obedientes hoy. ¿Sí? No podemos ver el futuro, pero podemos ser fieles para dar el siguiente paso. Pero pastor, quiero certeza, quiero certeza. ¿Quieres certeza? Aquí hay algo de certeza. Dios nunca te abandonará. nunca te dejará. Dios te guiará paso a paso. Eso es certeza. ¿Están conmigo? Ay, pues. ¿Recuerdas nuestro versículo la semana pasada? Dios te aconsejará, Dios te guiará y Dios te velará por ti. Pero necesita más certeza. No, pues escuches, mira. Si no vives con cierta incertidumbre de vez en cuando, mira, sabes que no estás viviendo por fe. Y si no estás viviendo por fe, no puede agradar a Dios. ¿Está bien? ¿Están aquí? ¿Verdad? Y quizás lo que quieres más que una cerveza, o sea, con esa certeza necesito cerveza. Mal broma. Todo lo que sé es que el Espíritu me está obligando y los impulsos del Espíritu, cierta incertidumbre, es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que nosotros somos así muchas veces. La tercera parte del proceso de Dios es lo que llamo resistencia predecible. Resistencia predecible. Anótalo pues en su calendario. Tu enemigo resistirá lo que Dios te guía a hacer. Eso es lo que Pablo dice. Todo lo que sé es que estoy siendo impulsado, obligado. No sé qué va a pasar ahí. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que la presión y el sufrimiento me enfrentan. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué? No creo que comprendamos la seriedad de esa escritura. Creo que leímos esa escritura y pensamos, ah, no es gran cosa. No, es, eso es lo que sé. Sé que si sirvo a Jesús a veces será muy, muy difícil. Tenemos que entender, si no estás preparado para enfrentar la oposición por tu obediencia a Dios, no estás listo para ser usado por Dios. Si nunca crees que va a ser difícil cuando haces algo importante por fe, te estás engañando a ti mismo. Prácticamente todo lo significativo que hemos hecho, mi esposo y yo, había resistencia. En serio, cada cosa que cuando comenzamos la iglesia hubo más resistencia de la que pudieras imaginar. Cada vez que nos mudamos a un nuevo edificio, resistencia. Cualquier cosa importante que hagamos se va a encontrar con resistencia. ¿Están aquí? Ahorita te sientes muy motivados y gracias, Señor, me siento mejor, pastor. Resistencia. Todo lo importante que hagas se encontrará con resistencia. Aquí hay un gran problema el día de hoy. Muchas personas, cuando las cosas se ponen difíciles, empiezas a pensar, bueno, Dios no debe estar en eso. Me supongo que Dios no debe estar en esto. ¿Cuándo crees que ataca a tu enemigo? ¿Es cuando no estás haciendo nada por la gloria de Dios? Pues no. Tu enemigo ataca cuando estás haciendo algo. La resistencia no es necesariamente una señal de que estás fuera de la voluntad de Dios. Están aquí. De hecho, la resistencia es a menudo una señal de que estás haciendo exactamente lo que Dios está llamándote que hacer. El hecho de que las cosas no vayan bien no significa necesariamente que estás fuera de la voluntad de Dios. Y cada vez que te atacan puede ser una indicación directa de que estás haciendo exactamente lo que Dios te pidió que hicieras. Y la dificultad que estás teniendo el día de hoy es en desarrollar la fuerza espiritual que necesitas mañana. Y pues confía en el proceso de Dios, confía en el proceso. Impulso espiritual, cierta incertidumbre, resistencia predecible. No siempre será fácil. Antes de ver la cuarta etapa, lo que quiero hacer es hablar un poco más sobre la vida del apóstol Pablo. Si no sabes mucho sobre Pablo, originalmente fue un líder religioso realmente malo, matando a cristianos, pero su historia termina con él siendo uno de los más grandes líderes espirituales en la historia del mundo. En los primeros días antes de que Pablo fuera un seguidor de Cristo, en realidad era probablemente el perseguidor más peligroso de los seguidores de Jesús de su tiempo. Ese tipo mataba a los cristianos, él ordenó la liquidación de los cristianos, odiaba todo acerca de los cristianos. Y finalmente conoce a Cristo y tiene esta poderosa conversión. Es como en un momento, segundo, puff, al igual que algunos de, nos, algunos de ustedes hoy. En un momento su vida se transformó por completo. Y eso es lo que le sucede. Mucha gente piensa que después de entregar su vida a Cristo Jesús, que entonces vamos a tener exactamente lo que queremos tener, vamos a ser apasionados por esto, y tenía que hacer la diferencia, y vamos a ganar un montón de dinero porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes qué es? No es así. El momento que entregaste tu vida a Cristo Jesús, pues eso no es lo que va a suceder. Entonces va a enfrentar situación, dificultades. Pero eso es lo que le sucedió a Pablo. Justo después de convertirse en seguidor de Jesús, pasó como 3 años tranquilos en la oscuridad en Arabia. Y entonces, más o menos, él estaba dedicando su tiempo a estudiar y obviamente que quería predicar. Y la Biblia no dice mucho sobre su vida entonces, pero probablemente estaba visitando lugares y estaba como, hey, ¿puedo predicar durante sus 3 años? No este mes, lo siento, Pablo. ¿Puedo predicar? No este mes. Hey, ¿puede? 3 meses. ¿Puede predicar? No este mes. Y pasan unos 3 años y sabemos que él predica en Damasco por primera vez. Y su primer sermón es tan bueno que todos intenten matarlo. Eso fue lo que pasó. ¿Y cómo es eso para un gran comienzo de su ministerio? Tu primer sermón frente a las personas y te persiguen después con no sé, cuchillos y arcos y flechas o lo que sea. Y él corre por su vida, él está luchando para pagar las cuentas, pasa mucho tiempo, él quiere predicar, pero ¿qué está haciendo? Lo encontramos haciendo tiendas de campaña, dice la Escritura. Haciendo tiendas de campaña. Alguno de ustedes ahora en su mundo están haciendo tiendas de campaña. Quieres hacer otra cosa, pero estás haciendo carpas. Y aproximadamente 8 años más o menos pasan y él todavía quiere predicar. Y nadie quiere el orador invitado que mató a los cristianos. Bueno, escuchamos que ha cambiado ese Pablo, pero no lo invito a que hable en mi iglesia. No quiero terminar muerto. Entonces, finalmente, Bernabé le recomienda y eso le da algo de credibilidad. Y luego la puerta comienza a abrirse para más oportunidades. Pero después de que primero, él estaba estudiando, esperando, tratando de predicar, corriendo, haciendo tiendas de campaña, haciendo más tiendas de campaña, haciendo aburridas tiendas de campaña, queriendo predicar, esperando. Confía en el proceso de Dios, ¿verdad? Estaba allí en el proceso de Dios. Confía en el proceso de Dios. Confía en su proceso. Él está haciendo algo en ti porque quiere hacer algo a través de ti. Confía en el proceso de Dios. ¿Están aquí? Debes de obtener el quién correcto antes de que el qué sucede. Tú debes convertirte en quién Él quiere que seas para que puedas hacer lo que Él quiere que hagas. Impulso del espíritu, cierta incertidumbre, resistencia predecible. Y luego, número 4, la cuarta etapa del proceso de Dios es confianza fuera de lo común. Confianza fuera de lo común. Y pues eso es lo que Pablo dice. Oye, hermanos, me encanta donde estoy. Éfeso es un gran lugar, pero he sido obligado, impulsado, inspirado por el Espíritu. Deo neuma. Yo sé que se supone que debo ir a Jerusalén. No sé qué va a pasarme ahí. Hay cierta incertidumbre. Yo sé que va a ser difícil. Resistencia predecible, pero tengo una confianza fuera de lo común. Una confianza. Él dice eso, aunque va a haber momentos malos y difíciles, y aunque no conozco los detalles, miren lo que dice en versículo 24 de Hechos 20. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Considero que mi vida no vale para nada. No vale nada para mí, y solo no es como la canción de Guanajuato, no vale nada, la vida no vale nada. Pues, Considero que mi vida no vale nada para mí si solo puedo servir a Jesús exactamente donde soy. ¿En qué dirección fue su vida? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Y pues, ¿sabes qué? Escribió la porción más grande del Nuevo Testamento que tenemos hoy. La palabra inspirada de Dios que cambia nuestras vidas. Comenzó iglesias todo alrededor, en Asia Menor, Europa. ¿Y cómo hizo todo eso? ¿Cómo hizo una diferencia tan enorme, tan eterna? Mira, Pablo no tenía un plan para el futuro. Él tenía un plan para obedecer el Espíritu el día de hoy. Él no tenía un plan trazado con esos 5 años y un plan a largo plazo. Y luego vamos a ver todo esto, esto, esto. No, tenía algunas cosas que esperaba, pero siguió las indicaciones, la dirección del Espíritu Santo todos los días. A mí su actitud, su mente fue como, ay, pues estaba feliz ahí en Éfeso y ahora estoy siendo sensible a esos momentos de Neuma y paso por paso. No sé los detalles, sé que no va a ser fácil, pero estoy seguro de que Dios quiere que glorifique a Jesús donde sea que esté. Y si predico a un gran multitud, voy a hablar sobre Jesús. Si estoy encerrado en prisión, voy a escribir sobre Jesús. Si estoy encadenado a un guardia de prisiones, lo llevaré a Jesús. Si me están golpeando y dejándome casi muerto, le estoy clamando a Jesús. ¿Por qué? Porque estoy absoluta y completamente seguro de que no se trata solo de mi carrera. Tengo un llamado celestial para glorificar a Jesús en todas partes que esté. ¿Sí? ¿Cómo se aplica eso a ti? ¿Dónde se supone que debo estar? ¿Y qué hay de mi pasión? ¿Qué hay de mi llamado? Oye, si estás haciendo tiendas de campaña, sírvele a Jesús ahí. Sírvele a Jesús haciendo tiendas de campaña. Si estás mesereando mesas, sirve a Jesús mesereando mesas. Si te quedas en casa, sirve a Jesús como un ama de casa. Si eres un estudiante, sírvele a Jesús ahí. ¿Cómo voy a llegar de aquí a donde quiero estar? Ni siquiera sabes si donde quieres estar es donde Dios quiere que estés. La gente me dice todo el tiempo y me pregunta, ¿imaginaste todo esto con árbol de vida, lo que estás diciendo? Pues mi respuesta es como, ¿estás loco? No imaginé nada acerca de esto. Si te dijera lo que imaginaba, te reirías. De hecho, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, porque Dios tiene planes que son excesivamente, abundantemente, más de lo que podrías pedir, pensar o imaginar, de acuerdo con el poder que obra en ti, que sería glorificado a través de la iglesia por las generaciones venideras, dice la Escritura. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién quieres que sea? ¿Quién quieres que sea? Cuando tenemos el quién correcto, Dios nos llevará al qué correcto. Y cuando obtenemos el para qué correcto, es más fácil discernir el qué correcto. Y no tenemos que preocuparnos por planificar el futuro, solo debemos de ser obedientes al próximo paso de hoy. Eso es lo bueno de Pablo. En los primeros días, él es como muchas personas en esta generación. La actitud entonces fue, seamos alguien en la vida. Que nuestro nombre sea reconocido. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí. Esa es nuestra mentalidad. Pero luego progresó. Está viendo la vida de él. Progresó, cambió. Y cuanto más se hizo obediente y cuanto más se centró en el quién, luego se convirtió. Ay, no nos preocupemos porque conozcan nuestro nombre. Vamos a hacer una diferencia. Entonces vamos a Bernabé, necesitamos a Pedro y juntos podemos hacer esto. Nosotros. Y después un día, no fue que nuestro nombre sea conocido, hagamos la diferencia, no se trataba de mí, no se trataba de nosotros. Y pues, escuche, todo se trataba de Jesús. Y cuando se trataba de Jesús, no trataba de que su nombre fuera reconocido. Él no solo hizo una diferencia en este mundo, hizo historia para la gloria de Dios. Yo quiero ser sensible cuando el Espíritu me impulsa. Deo neuma. No sé lo que sucederá, cierta incertidumbre, pero tengo fe y es imposible agradar a Dios sin fe, dice la Escritura. ¿Están aquí? resistencia, predecible. Eso es parte de eso. Es parte de eso. Se pone difícil y sufrimos a veces como seguidores de Jesús. Mira, supera tus quejas. Ponte los pantalones de niño grande y vuelve al juego. Confianza fuera de lo común. Y aquí es donde quiero vivir. Yo sé que me está guiando. Yo sé que se supone que debemos hacer algo. No se trata de mí. Nunca se trata de mí, sino que se trata de Jesús. Y considero que mi vida no vale nada para mí si solo yo puedo, donde sea que esté, hacer tiendas de campaña, hacer tacos, hacer dinero, hacer lo que sea, donde sea que esté, haga lo que haga, lo hago para la gloria de Jesús. Y cuando llegas a ese punto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues no tienes que preocuparte tanto por el futuro, solo tienes que ser obediente hoy. Y cuando eres obediente hoy, no te preocupa perder algo, porque estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas. Y confíes en que Él te guiará a donde Él quiere guiarte, para que tu vida lo glorifica. Y así es como discierne la dirección divina. Paso a paso. Hacemos nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Déjame hablar con algunos de ustedes que necesiten alguna dirección divina en este momento. Déjame decirte lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tu siguiente paso sea la rendición total, la rendición completa. Y aquí hay algunos que han intentado hacer la vida por su cuenta, has tratado de hacerlo a tu manera. Pero ¿sabes qué? Necesitas una dirección divina. Necesitas ayuda espiritual, necesitas un poco de sanidad espiritual y necesitas el perdón. Y pues esta es la cosa, cada uno de nosotros hemos pecado. Nos hemos quedado muy cortos en el estándar de Dios. ¿Qué reconoció Pablo? Pablo reconoció que Jesús era el Cristo resucitado. Pablo era un tipo que odiaba y mataba a los cristianos, y la vida cambió por completo. Dio su vida a Cristo y Dios la cambió, la sanó, la transformó. Cuando invocas a Jesús, Él perdonará tus pecados, Él te hará nuevo, como si nunca hubieras pecado antes. Y no te conviertes en una mejor persona, te conviertes en una nueva persona. Lo viejo se ha ido y todo se vuelve nuevo, y están aquellos de ustedes. Yo creo que Dios los trajo aquí para este momento y pueden sentirlo. Tu siguiente paso es simplemente: Jesús, te necesito. Jesús, sálvame. Jesús, hazme nuevo.